Saludamos a esta hora al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro, qué gusto que esté aquí.
Mucho gusto saludarlos.
Ministro, ¿metro subterráneo o metro elevado?
Pues ayer recibimos el estudio que encargó la administración distrital para evaluar las alternativas de un metro subterráneo, como era el que estaba previsto, y ahora un metro elevado como alternativa. Y las conclusiones de los estudios que pues nos entregaron ayer y que tendremos que revisar es que el metro elevado es menos costoso, es un metro que se toma menos tiempo en su construcción y sobre todo que tiene menos riesgos, porque el problema de los suelos de Bogotá, problema geotécnico, pues hace que los sobrecostos puedan ser mayores en el caso de un metro subterráneo. Entonces, recibimos ese estudio con una propuesta del distrito de utilizar los recursos que la Nación ha ofrecido. Recordemos que la Nación el año pasado le dijo al distrito que aportaba el 70% de un tren subterráneo, que en ese momento significaba 9,65 billones de pesos. Entonces, lo que el distrito ahora considera es que hay una forma más eficiente de utilizar esos 9,65 billones de pesos, consistente en construir un tren elevado, más o menos por la misma ruta que iba el tren subterráneo, pero complementarlo con unas troncales de Transmilenio que alimentarían ese tren elevado. Esa es la nueva propuesta que nos entregaron el día de ayer.
En conclusión, ministro, ayer leía un trino muy interesante y es más, lo cito, de Andrés Villamizar, decía, es que la diferencia entre el metro elevado y el subterráneo es que el elevado sí se puede hacer, pero la pregunta que tienen muchos bogotanos es, ¿vamos a tener metro? El gobierno nacional, usted tiene el dinero, lo que prometieron, ahí está. ¿El resto es voluntad política del alcalde Enrique Peñalosa de ejecutar la obra?
A ver, lo primero, el gobierno nacional lo que tiene es un enorme afán de que esto se haga, porque pues primero reservó los recursos y el país tiene una gran cantidad de necesidades. Todas las regiones piden esos recursos, hay reclamos permanentemente de que se necesitan más inversiones, de que el gobierno debe aprobar más proyectos en todo el país, y los tenemos reservados para el metro de Bogotá. Entonces, lo que queremos es que el metro se haga, y se haga rápido. Una de las ventajas que tiene el tren elevado es que se puede construir más rápidamente. Es decir, que la obra es una obra más sencilla desde el punto de vista de ingeniería. Pero no queremos que se demore, que se dilate esto, porque los bogotanos hemos visto muchos estudios, hemos visto muchos documentos, y pues no queremos más dilación. Entonces, lo que queremos es que la obra se haga, entre otras cosas, Hassan, por una razón muy de peso, y es que la economía de la ciudad de Bogotá necesita el metro porque necesita el empleo que eso genera, la actividad económica que se activa, digamos, con un proyecto de estas magnitudes. Entonces, por eso queremos que el proyecto se haga rápido. No queremos que haya demasiada demora en los estudios y que la licitación se pueda abrir pronto. Entonces, eso es lo que le pedimos al distrito, que nos dé un cronograma claro y ya realista. Así sea el metro elevado, sea la mejor opción, complementado con redes de Transmilenio, pero que se pueda iniciar la obra pronto.
Ministro, pero cuando Gustavo Petro entregó su idea de metro, a ustedes les pareció también fenomenal que fuera subterráneo, y entonces se mostró el render y esos son los diseños, y ahora dicen que no, que genial que sea un metro elevado y no subterráneo. Y por eso le quiero preguntar, ¿qué tan serios son los estudios que entregó el distrito? Porque de la noche a la mañana dice, mire, aquí están los estudios, yo no me explico cómo tan rápido hacen unos estudios cuando hace apenas algunas semanas estaban diciendo que no tenían estudios. Entonces, a usted que ya le entregaron los estudios, usted ha dicho, toca estudiarlos, pero ¿qué tan serios cree que son esos estudios que ha entregado el alcalde Peñalosa sobre el metro?
Los hizo una compañía bastante seria, que tiene mucha experiencia en estos temas de transporte masivo en el mundo entero. Y la pregunta que le plantearon a esa firma consultora no fue si se necesitaba metro o no, sino que hiciera un análisis comparando un metro, el metro subterráneo, los posibles riesgos que tiene el metro subterráneo, los costos adicionales en los que se puede incurrir, y una alternativa que es el tren elevado, menos costoso, complementado con unas troncales alimentadoras de Transmilenio que permitan movilizar más gente hacia el metro. Entonces plantearon esas opciones, las evaluaron mirando muchas dimensiones, costos, tiempo de construcción, impacto ambiental, beneficios sociales para la población, y miraron todas esas dimensiones y llegaron a la conclusión que nos entregaron ayer, por cierto, y que nosotros tenemos que revisar, de que la mejor opción es el metro elevado, que digamos, la misma ruta original, excepto que al llegar al centro de Bogotá se va por la avenida Caracas y no por la carrera décima, y después, digamos, hacia el norte continúa por la Caracas hasta un sitio que no se ha determinado, que podría ser la calle 63, y que eso se complementa con más Transmilenios, especialmente uno en la ciudad de Cali hacia Bosa para alimentar el metro, otro en la ciudad, en la avenida Boyacá, y otro en la avenida 68. Eso es lo que estamos evaluando, pero ¿qué tenemos? Nosotros como gobierno nacional tenemos que trabajar con el gobierno distrital. O sea, el gobierno distrital es quien realmente tiene la responsabilidad de la ejecución del proyecto.
Entonces, no, claro.
Si el distrito nos dice, esta es la mejor opción, esta es la que consideramos óptima, nosotros decimos, bueno, vamos a estudiar, vamos a evaluar, que estos estudios estén bien hechos. Queremos también darle una señal a Cundinamarca. Nos interesa mucho el proyecto del Regiotram, que es ese tren que utilizaría el corredor antiguo del ferrocarril para venir desde Faca hasta el centro de Bogotá. También nos interesa que el distrito se anime con ese proyecto, que lo vea como algo positivo, no solo para Cundinamarca, sino para Bogotá.
Claro.
Pues también queremos enviarle ese mensaje al distrito en materia de transporte masivo.
Ministro, aprovechando que nos está acompañando acá en la FM, yo quiero cambiar de tema, y es que la semana pasada la Contraloría alertó que el gobierno no tenía los suficientes recursos para apoyar a la ley de víctimas. Quisiéramos saber si efectivamente es cierto ese informe de la Contraloría, o por el contrario, el gobierno sí cuenta con estos recursos.
En el presupuesto del 2017 está incluida una partida por 12 billones de pesos para la atención, reparación, restitución de las víctimas. Es una partida muy grande. Es una partida, digamos, que ha venido creciendo mucho en los últimos años. Pero si usted me pregunta si en el presupuesto están todos los recursos asociados al posconflicto, no. No están todos esos recursos, como tampoco están todos los recursos que idealmente uno quisiera ver en el presupuesto general de la Nación. Por una razón muy sencilla. Porque hay una restricción fiscal. Pues no se le puede olvidar. Hay una restricción grande en materia fiscal. El país dejó de recibir 24 billones de pesos que le ingresaban al gobierno nacional por cuenta del petróleo. Hoy ya no lo recibe, hoy son cero. De manera que pues el país tiene una restricción fiscal, sobre eso no puede quedar la menor duda.
Señor ministro de Hacienda, al mismo tiempo que, digamos, en el país se está hablando de posconflicto y que se está hablando de nuestra alegría por los deportistas olímpicos, al mismo tiempo, entonces, el gobierno presenta un proyecto de ley al Congreso en el que se reduce el presupuesto del agro, se reduce el presupuesto del sector ambiente, se reduce el presupuesto de la cultura y se reduce el presupuesto del deporte. El campeón Óscar Figueroa, medallista de oro, decía: yo no entiendo cuál es la política de paz del gobierno Santos si le quita presupuesto al deporte, que es clave para ocupar a muchos jóvenes en el país. Usted, frente a esas dudas, ¿cómo responde esas dudas frente a las críticas que ha recibido por el presupuesto presentado al Congreso?
A ver, el presupuesto del 2017 es un proyecto que naturalmente nosotros queremos ver cómo se puede reforzar y complementar con los recursos de una reforma tributaria. Yo lo que invitaría es una reflexión mirando lo que se ha hecho, la realidad, lo que ha sido la realidad en materia de recursos para el deporte colombiano. Este gobierno, como ningún otro, le ha aportado recursos al sector del deporte. Este año, el presupuesto solamente para apoyar el ciclo olímpico es de 36 mil millones de pesos. Y allí se incluyen incentivos a los medallistas, se incluye apoyo a los entrenadores, se incluye un recurso para mensualmente darle a nuestros campeones olímpicos los recursos necesarios para que se puedan preparar y entrenar muchas veces en el exterior con convenios con otras organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esto? Que hemos aportado más recursos que nunca al deporte. Entonces, si la gente se queda mirando hacia adelante que el presupuesto del 2017, pues esa es una discusión que está por darse. Lo que hay es que mirar hacia atrás y ver cuánto le ha aportado este gobierno, que es algo que no tiene paralelo
respecto,
en los recursos que ha habido hacia el deporte en Colombia.
Respeto su punto, ni más faltaba, pero ¿cómo así que no se puede mirar hacia adelante si justamente hacia adelante es que se puede determinar la sostenibilidad del gasto o de la inversión en determinadas cosas que el gobierno ha determinado, que supuestamente son prioritarias para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y sin embargo la señal política es muy contradictoria, porque le están diciendo al Congreso: mire, le vamos a recortar al agro, le vamos a recortar al ambiente, le vamos a recortar a la cultura, le vamos a recortar al deporte.
A ver, yo empiezo por lo siguiente. Hay que mirar el presupuesto tan pronto sea aprobado. sea, en el momento en el que haya terminado el debate en el Congreso, con todos los recursos que se le hayan podido incluir y adicionar a los diferentes sectores. Hay que tener en cuenta también que estamos en una situación fiscal diferente en este momento a la que teníamos en el pasado. Y la palabra recorte y ajuste es una constante hoy en todos los rubros del presupuesto. No estamos hablando exclusivamente del deporte o del agro, etcétera, etcétera. Es una constante por la situación fiscal del país. Sí. El gobierno ha hecho un enorme esfuerzo y ha mostrado una gran voluntad de conseguirle más recursos al deporte. No hay la menor duda. Es que si usted compara lo que ha hecho este gobierno en recursos para el deporte, fácilmente duplica lo que se venía haciendo en el pasado. Y no había un programa con las dimensiones que existe hoy de apoyo a los deportistas que tienen, digamos, talla olímpica, al ciclo olímpico. Estos resultados que estamos viendo, las 8 medallas, tienen una relación muy estrecha con los programas que ha establecido el gobierno para que nuestros deportistas puedan irse entrenando, capacitando, fogueando en todos los concursos y competencias que existen a nivel internacional. Esto no ocurrió por casualidad. Sí. Esto ocurrió porque una estrategia muy, muy bien planificada. Ayer estaba precisamente hablando con el doctor Andrés Botero, el director de Coldeportes, y estuvimos hablando del largo recorrido que tuvo que hacerse para llegar a donde estamos hoy. Ahora, y este es el punto de partida para seguir, no crea que de aquí vamos a retroceder. De aquí vamos a seguir hacia el futuro mirando esto con cada día más interés y con más esfuerzo, porque el país está muy contento con los resultados, el país está muy, digamos, orgulloso con sus deportistas, estamos todos felices con el trabajo que han hecho, pero esto le quiero decir que detrás de esto hay un esfuerzo grande desde el punto de vista de recursos por parte del gobierno nacional.
Claro. Ministro, y finalmente quiero preguntarle por el plebiscito. La registraduría habla que costaría cerca de 350 mil millones hacer esta jornada. Sin embargo, por ser una jornada típica, no tienen esos recursos y el Ministerio de Hacienda tiene que girarle estos dineros. ¿Cuál va a ser el trámite para el tema económico en el plebiscito? ¿Y cabe la posibilidad, ministro, de que se declare la urgencia manifiesta para estos recursos?
Bueno, ya el tiempo y cómo lo procederá la contratación por parte de la registraduría tendría que ser el propio registrador el que haga su comentario en esa materia. Yo debo reunirme pronto con el señor registrador. Necesito que se reduzca ese presupuesto. Usted sabe que, insisto, estamos en una época de dificultades fiscales. Tenemos todos que aplicar una enorme austeridad, hacer más con menos. Esa es la constante en el Estado. Ese es el Estado, digamos, mental que se debe tener por parte de todas las entidades. Aquí lo que es una realidad es que el Estado colombiano tiene que vivir con menos recursos. Entonces le voy a pedir al señor registrador un enorme esfuerzo en materia de eficiencia y de reducción de costos al máximo posible, obviamente garantizando pues la participación, garantizando la divulgación, garantizando pues lo que debe ser un proceso como esto realizado con los más altos estándares en todo sentido. Entonces, aquí lo que se busca es ahorrar recursos, pero manteniendo una altísima participación. Queremos que estas elecciones y este plebiscito sean históricos en términos de la participación de la ciudadanía, que podamos superar ese 60% que hemos logrado en algunas ocasiones en las elecciones territoriales. Ojalá vayamos más allá del 60%.
Ministro,
los tengo que dejar, apreciados amigos, porque tengo aquí reunión con el Consejo Gremial.
Y entendemos, ministro. Gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes.
801. Aquí hay algo relevante. Carlos, usted quería preguntarle, era por los dineros de ISAGEN, ¿no?
Sí, Hassan, y esto porque inicialmente el Ministerio de Hacienda había notificado que a finales de octubre llegarían a Antioquia los 650 mil millones de pesos que le corresponden al departamento por el 10% de la venta de ISAGEN. Pero ahora lo que ha dicho la Secretaría de Hacienda es que el Ministerio de Hacienda dijo que esos recursos no llegarán sino hasta febrero del 2017, y por supuesto pues esto ha generado mucha preocupación en el departamento.
Y tampoco creo que sean 650 mil, Carlos. Yo no sé de verdad por qué Antioquia espera toda esa cifra, porque, digamos, entiendo que lo que la ley dice es que el 10% de la venta va a los sitios donde opere la empresa estatal que fue vendida, ¿verdad? Y es que Isagen no solamente opera en Antioquia, opera en Caldas, opera en Santander, entre otros departamentos, así que yo creo que están haciendo cuentas alegres en Antioquia con esa platica.
Y por más que el secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio, quiera tener esa platica y pulpita, no creo que así se la vayan a mandar, Carlos, para que le diga, que no se haga muchas ilusiones, porque creo que el gobierno es el que dice en qué se invierte ese dinero, o Antioquia le dice, queremos invertir en esto, y el gobierno simplemente
Esto ya va asignado,
así que dígale a don Adolfo León Palacio que no se frote las manos, que esa platica no le va a llegar.
Oígame, ¿y usted no le preguntó por los Panama Papers?
Sí, pero es que la respuesta es que estamos trabajando, o sea, yo más o menos, o sea, pues, digamos que ni pa' qué se la hacemos, porque es que, no, pues que sí, que estamos trabajando.
Ya hemos recogido una platica.
Que vamos a buscar, que vamos a pedir una información, que algunos han declarado, y en fin, yo insisto, así al ministro le parezca poca cosa lo que yo le estoy planteando. Cuando un gobierno le presenta a su Congreso, y ahora que vienen unos expertos economistas, sabrán si me dan o no me dan la razón, es cuando un gobierno presenta un proyecto de ley al Congreso, es una señal política de cuáles son sus prioridades, es decir, cuál es el ranking de las cosas que considera que hay que financiar más rápidamente y con mejores recursos.
Ejemplo.
No, pues digo.
¿Usted qué pensaría ahorita cuando va a presentar un proyecto de estos? ¿Usted pensaría en la crisis en el Chocó? ¿Usted pensaría en las carreteras 4G del vicepresidente Vargas Lleras? ¿Usted pensaría, como preguntó Bonilla, en el plebiscito? ¿Usted pensa? Imagínese todo
Yo parto del supuesto, obviamente, muy cándido, muy ingenuo o muy pendejo, de suponer que el gobierno es coherente cuando dice que está planteando un presupuesto del posconflicto. Y en el posconflicto a mí se me antoja que es clave el tema de la educación, de la cultura, del agro, del ambiente y todo esto de lo que hemos estado hablando. Pues cuando usted ve el presupuesto no refleja eso, no refleja esas prioridades. Y lo que nos responde el ministro es, no, espere tranquilo, que eso en el Congreso allá van a una discusión y después de esa discusión eso se compone. Pues no se compone, porque es que la señal política que le está dando el gobierno a su Congreso y sobre todo a la bancada mayoritaria de la Unidad Nacional es que así es como lo tiene votar. Le reduce el presupuesto al deporte. Entonces yo le preguntaría como ciudadano al gobierno, venga, ¿y usted me podría decir en qué porcentaje van a reducir la corrupción? Venga, ¿y usted me puede decir en qué porcentaje van a reducir la evasión?
¿Usted me puede decir
en qué porcentaje van a reducir la mermelada?
Usted, un hombre tan... No voy a decir que usted es el cándido hoy, pero si son capaces...
Llevo dos días de candidez.
Sí, lleva dos días.
El cándido soy yo ahora. Ahora sí, por lo que veo. Estamos muy agresivos en esa mesa.
Pero a ver, les digo. Si son capaces de... son capaces de bajarle el umbral a un plebiscito, ¿no van a ser capaces de bajarle el presupuesto a lo demás? Hombre,
pero sí llama mucho la atención que el gobierno, después de ver, obviamente eso ya está escrito hace semanas, pero de ver los resultados en Río de Janeiro, de ver esa campaña tan buena de tantos deportistas que le reduzcan un 17% el presupuesto al deporte, sí es una muy mala señal. Así lo corrijan en el Congreso, me imagino que lo van a corregir, pero es muy mala señal que desde la Casa de Nariño, desde el Ministerio de Hacienda, salga un proyecto, repito, reduciendo el presupuesto en todos los ítems que ha mencionado Yamit, pero en lo del deporte, cuando justo acabamos de salir de unos Juegos Olímpicos y vemos cómo eso alegra a todo un país. Ahí estaban hablando, por ejemplo, de Inglaterra, Reino Unido. Y la pregunta de muchos medios es, ¿cómo Inglaterra en 1996 se ganó una sola medalla de oro y ahora se ganó 27 medallas de oro? Se demuestra que el presupuesto lo duplican, lo triplican.
Vuelvo y les digo. Si no hay recaudo, ¿de dónde sacan?
Por eso, pero entonces otra vez.
Si no hay recaudo,
mientras que nos dicen cuánto van a bajar en cada uno de los rubros, que son disque vitales para este gobierno, que nos digan en cuánto van a reducir la corrupción, en cuánto van a reducir
la evasión
y en cuánto van a reducir la mermelada. Y que si por favor no se ganan indulgencias con Padre Nuestros ajenos, porque es que es muy fácil decir, es que hemos aumentado el presupuesto para el deporte y nunca antes había habido tanto presupuesto para el deporte. No se le olvide, señor gobierno, que buena parte del apoyo para el deporte en Colombia lo da el sector privado, es decir, Manzana Postobón, Bavaria, Pastas La Muñeca,
Arenera del Valle. No usan la palabra histórico. Eso ya hay que celebrarlo.
Oiga, pero también...
Usted no me toma en serio. Mire,
le voy a decir,
si usted suma lo que aporta el sector privado, lo que aporta el sector privado al deporte versus lo que aporta el gobierno, nos llevaríamos grandes sorpresas.
Y otra cosa, una duda, Hassan, porque la señora Clara Luz Roldán, la directora de Coldeportes, dijo que Coldeportes había aportado 13,000 millones de pesos para el actual ciclo olímpico. Nos dice el ministro de Hacienda que no fueron 13,000, fueron 36,000 millones. Uh-huh. Entonces, ¿los otros 23,000 qué? Porque sería bueno plantearle eso a la señora Roldán, porque aquí es una gran diferencia, no es de 13.000 a 14.000, sino de 13.000 a 36.000 millones en este ciclo olímpico.
Y tiene razón el ministro de Hacienda, nunca antes se había invertido tanto en el deporte. Claro, por ejemplo, en los Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué y del Chocó, cuyos escenarios no están listos. Nunca antes se había invertido tanto en el deporte, por ejemplo, en el Coliseo de Montería, que de boxeo, que no está terminado. Pero no, no,